Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, 30 minutos. Bienvenidos a este nuevo foro de Caracol Radio y de Hora 20. Esta noche el turno será para la transformación energética, una apuesta hacia la sostenibilidad, en el que estaremos analizando, debatiendo a fondo los planes de diversificación energética que tiene el país. La incidencia de las energías renovables no convencionales, el apoyo en las termoeléctricas y el papel que este sector tendrá en medio de la reactivación económica, el cierre de brechas y los retos de cara al ingreso de nuevos protagonistas en esta matriz energética de Colombia. Recuerden que desde ya nos pueden seguir a partir de todas nuestras plataformas de Caracol Radio, a través de Facebook Live, a través de YouTube, en caracol.com.co, y también nos pueden seguir y opinar a través de nuestro numeral, hashtag o numeral transformación energética en las redes sociales de @hora20 y de @caracolradio. Y esta noche tenemos al viceministro de Energía, Miguel Lotero, a quien vamos a entrevistar en segundos. También está con nosotros Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Doctor Castañeda, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muy amables por la invitación, gentiles.
También está con nosotros Harold Eder, presidente del Ingenio Manuelita. Doctor Eder, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
A usted por estar con nosotros. Querido Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, de la Asociación Colombiana de Gas Natural. Buenas noches, Orlando.
Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a los oyentes.
Y más adelante tendremos al gerente de energía de Ecopetrol, Óscar Urrea. Viceministro de Minas, Miguel Lotero, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted y el ministro en este momento recorren el país y le agradezco mucho sacar el tiempo para conectarse porque las tragedias pues ambientales de la naturaleza los tienen en este momento en San Andrés y en Cartagena, donde entiendo que usted se encuentra atendiendo la situación allí. Y empiezo por preguntarle, viceministro, por la situación en este momento de San Andrés y Providencia, luego me contará de Bolívar, qué balance hace el gobierno en términos de lo que corresponde a Minas y Energía, a la situación energética para los isleños.
Muchas gracias, Diana. Un saludo especial para ustedes y la especial invitación que nos hacen aquí hoy a Hora 20 y un saludo especial, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha. El balance en San Andrés y en Providencia es bastante crítico. En San Andrés, pues digamos todavía menos crítico que en Providencia. Logramos hasta el día de ayer, con corte el día de ayer, logramos restablecer el 85% del fluido eléctrico en la isla de San Andrés. Todavía nos quedan unos puntos y unos nodos por recuperar en el fluido eléctrico. Tenemos los centros de salud, sobre todo, garantizados en la isla de San Andrés con el fluido eléctrico constante y confiable. Y en términos de combustibles líquidos y de GLP, la isla de San Andrés tiene buen abastecimiento para los próximos días y está funcionando muy bien. El caso es diferente en la isla de Providencia, Diana, porque en la isla de Providencia la infraestructura de transmisión y de distribución eléctrica quedó absolutamente devastada por el paso de la tormenta. Tenemos una muy buena noticia sobre el tema del parque de generación de la isla, y es que sufrió daños muy menores que estamos todavía estimando, pero la infraestructura de distribución sí quedó absolutamente devastada. Hoy embarcamos el primer grupo, la primera cuadrilla de linieros del operador del Servicio de Energía Eléctrica hacia la isla de Providencia, quienes se están encargando de hacer la estimación de los daños y restablecer poco a poco ese servicio rápidamente para que las entidades de atención del desastre puedan hacerlo sin problema.
¿Y la situación en Bolívar, donde usted se encuentra?
La situación en Bolívar también es una situación crítica en materia del sector minero energético. Pues digamos, pudimos actuar muy rápidamente el fin de semana. Nosotros montamos un plan de contingencia muy rápido con el operador de red, que en este caso para el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena es el operador Afinia. Logramos en las primeras 24 horas después del paso crítico, digamos, de la tormenta, restablecer el 90% del servicio. y en un lapso de 48 horas ya teníamos el 100% del servicio de energía eléctrica sin novedad en todo el departamento y fluyendo correctamente. Al día de hoy pedimos el reporte para venir acá con la ministra del Interior, donde estamos armando un plan con la gobernación y la alcaldía, y no teníamos reportes ni del operador del sistema, que es XM, ni del operador de la red de distribución, que es Afinia, con reportes de demanda no atendida. En el tema de combustibles líquidos y de GLP, también estamos con operación normal, y en las plantas de abastecimiento, en las estaciones de servicio, tenemos abastecimiento por entre 3 y 4 días en casi todo el departamento de Bolívar. De tal forma que en el tema minero energético, en la contingencia en Bolívar, estuvo muy bien manejada.
Viceministro, precisamente el tema que nos ocupa hoy en este foro, el de la transformación energética, me obliga a preguntarle cuál es la realidad en materia de la matriz energética hoy en el país. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos años en esa transformación? Y yo le quisiera como que me contara, antes de darme todo ese panorama en el país, estos fenómenos de la naturaleza, estos huracanes, pues se llevan, lo primero que se llevan obviamente es electricidad, comunicaciones. ¿Qué se requeriría para que cuando se presentan este tipo de cosas no se pierdan las conexiones, no se afecten los fluidos eléctricos? O sea, es un tema que si tuviéramos una transformación energética avanzada en algunas zonas del país, ¿tendríamos menos impactos o uno no podría plantearlo de esa manera?
No, pues digamos que sí podemos hablar de que el consumo de energía en el mundo puede, digamos, tener unos efectos positivos sobre estos eventos de cambio climático, que en muchos casos tienen efectos por el tema del calentamiento global y digamos, los gases de efecto invernadero. Pero ya el tema de la infraestructura concreta, pues es la infraestructura que tenemos que tenemos disponible, y el paso de una tormenta de estas y un evento de estos que es tan devastador y que arrasa con todo, es muy difícil preverlo. Hay que tomar medidas de mitigación, hay protocolos que tienen los operadores de red de desconexión de algunos circuitos para poder proteger los elementos y los equipos de transmisión y de distribución, pero pues indiscutiblemente si pasa un vendaval y existe una línea que conecta un nodo a otro nodo, es muy difícil prever que la fuerza de la naturaleza no arrase con ella cuando la fuerza de la naturaleza llega.
Muy bien. Ahora sí pasemos a su balance de cuál es la matriz energética hoy en Colombia y qué tanto hemos avanzado en los últimos años en transformación.
Pues muy bien, Diana. Y digamos, lo que hay que partir es cuál era la línea base cuando nosotros llegamos aquí en 2018. Y cuando nosotros llegamos aquí en 2018 teníamos una línea base que era la siguiente. Una matriz compuesta, digamos, en grandes números, en números gruesos de 70%, compuesta una matriz eléctrica por fuentes hídricas, un 30% compuesta por fuentes térmicas y una participación muy pequeña que no alcanzaba el 1% del total de la capacidad instalada y de la generación de fuentes renovables no convencionales.
O sea, nosotros estamos hablando de 70% hídricas y 29%, sí.
Más o menos, el 29% sí. Térmica y menos del 1% de renovable no convencional. Uh-huh. ¿Sí? Ahí nosotros, entonces, en 2019 podemos decir que vimos el salto más importante que ha dado Colombia hacia la transición energética, y es que logramos con la realización de dos subastas, una subasta de cargo por confiabilidad que hicimos en febrero y una subasta de contratos de largo plazo que hicimos en octubre de 2019, logramos asignar obligaciones a plantas de generación nueva, ¿cierto? Que nos podrían decir que nosotros en 2022, cuando esas plantas estén absolutamente construidas, nuestra matriz, nuestra participación de renovables no convencionales en nuestra matriz va a ser alrededor del 12%, ¿cierto? Y esto, pues, podemos decir que fueron dos puntos históricos y lo resalto como un gran punto, porque en la primera subasta, que es una subasta de cargo por confiabilidad, históricamente la habíamos hecho antes, pero no habíamos asignado nunca obligaciones de energía en firme a plantas de renovables no convencionales, es decir, a eólicas y a solar. Y la segunda subasta sí fue una subasta sin precedentes, una subasta que es un modelo a nivel internacional, en el sentido en que las dos puntas de la subasta, tanto oferta como demanda, participaron activamente poniendo precios y cantidades, ¿cierto? y tuvimos un precio, digamos, muy competitivo frente a las subastas que se habían realizado en el mundo en el último año, donde nuestra subasta, el precio de nuestra subasta quedó por debajo del promedio del precio de esas subastas a nivel mundial.
Muy bien. Si usted me dice que esto fue en el 2019, a hoy podríamos decir que esos porcentajes que usted me entregó del 70, del 29 en térmica, de menos de uno, hoy podríamos decir que nuestra matriz tiene un porcentaje de renovables no convencionales de qué valor. ¿O todavía es muy temprano?
Todavía es muy temprano para decir que esa matriz ha cambiado, ¿cierto? Lo que sí podemos decir es que nosotros sí casi que quintuplicamos la capacidad instalada hoy de renovables no convencionales. Nosotros en los próximos meses van a entrar más de 300 megavatios adicionales. Uh-huh. y nosotros podemos decir que los casi 30 megavatios que contaba el país para la generación de energía solar, nosotros aumentamos en estos dos años de gobierno casi cinco veces. Hoy sí. El país cuenta
ahora,
con
ahí tengo
ocho granjas solares.
Sí, ustedes, la meta para el 2022 era tener 2.800 megavatios de energía renovable no convencional. ¿Eso qué significa en términos más... Para los que no conocemos de este mundo y desde del factor técnico, ¿qué más se tiene pensado? ¿Es posible pensar en un país con una cobertura, por ejemplo, 100% de energía eléctrica? O sea, hasta 2017 eran 2.5 millones de personas que no tenían acceso al servicio. Y hasta el último censo, DANE, 96.3% del país tiene cobertura de energía. Pero en los departamentos Chocó, por ejemplo, que no le pregunté, que debe estar afectadísimo en este momento. Y Vichada, vamos de coberturas del 43 al 70.
Sí, recordemos ahí, Diana, que pues una cosa es la matriz eléctrica que está, digamos, dentro del sistema interconectado nacional. Uh-huh. Y otro tema son las zonas no interconectadas. Para las zonas no interconectadas, donde están ubicados la mayoría de esos usuarios, donde nosotros tenemos cobertura del servicio eléctrico casi el 97%, es decir, hay un 3% de la población que no cuenta con energía eléctrica. Nosotros nos pusimos una meta de llegarle, de cerrar esa brecha del 3% en los cuatro años de gobierno, de llegarle con energía eléctrica a 100.000 usuarios. De esos 100.000 usuarios, nosotros al día de hoy hemos avanzado casi en 35.000 usuarios, de los cuales 10.000 de ellos han sido, casi 10.000 de ellos han sido con energía solar fotovoltaica, que es energía renovable. Los demás han sido expandiendo la red, ¿cierto? De tal forma que nosotros en ese camino de cerrar la brecha y buscar la universalización del servicio de energía eléctrica, vamos por muy buen camino y cumpliendo la meta que nos hemos trazado.
El país tiene buenos indicadores, entonces, en esta materia energética y se ha mejorado en el tema de sostenibilidad y de equidad, pero en seguridad energética la calificación entiendo que es baja, de 63 en 100. ¿Qué se está haciendo para mejorar eso? ¿Cumple en este punto un papel importante las termoeléctricas o no?
Bastante, bastante importante. Y yo creo que no nos podemos en algún momento dejar desenfocar por el tema de la transición energética, sin mencionar que el esquema que nosotros estamos promoviendo es un esquema de portafolio, ¿cierto? Recordemos que esa proporción de 70% hídrico, 30% térmico, nosotros al ser un país con una proporción tan alta en lo hídrico y ser un país tropical, pues somos una matriz muy limpia, pero a la vez somos una matriz que está altamente expuesta a los fenómenos hidroclimáticos del trópico, es decir, estamos expuestos a sequías, donde tal vez la energía hidroeléctrica, que es tan confiable y tan barata, puede en esos momentos de sequía no responder tan bien al sistema como sí lo haría la energía térmica, siempre que contemos, digamos, con el recurso térmico para atender, porque son parques que ofrecen confiabilidad, complementariedad ante lo hídrico y, por supuesto, seguridad en nuestro sistema eléctrico. De ahí, digamos que, y eso es un punto muy importante, nosotros desde la misión de transformación energética hemos identificado el gas como el combustible de la transición energética. Uh-huh. Es un combustible con mucho menos material particulado y es un combustible, digamos, con mucho menos gases de efecto invernadero después de su combustión. Entonces, nosotros, si usted se fija en la última subasta a cargo por confiabilidad en 2019, esa fue una subasta donde todas las plantas térmicas que se asignaron fueron plantas con fueron plantas que funcionan con gas.
Claro, precisamente porque quería ahí como meter este tema precisamente. Las termoeléctricas en este momento representan 30% del total del país en términos de la producción de la tensión. ¿Y qué representan en momentos en el que toda la atención está centrada en energía solar o eólica? Pensando un poco en que en estos momentos el medio ambiente, digamos que es el eje en el que lo que nos dicen es que hay que reducir estos combustibles fósiles, plantea la pregunta de qué futuro, cuál es el futuro de las termoeléctricas, cuando el uso de gas y carbón es primordial para ese, para el uso de estas, ¿o no?
No, correcto. Y ahí las termoeléctricas nosotros sí creemos que van a seguir teniendo un papel fundamental. Son un pilar para nuestra confiabilidad eléctrica. Pues de ninguna manera, no, pues digamos, la política pública de transición energética busca desincentivar ese parque eléctrico que funge un rol de respaldo total en el sistema eléctrico colombiano. Y aunque sí queremos que entren nuevas tecnologías como las renovables no convencionales y las eólicas y solares, creemos que lo que tenemos que construir es un esquema de portafolio, ¿cierto? Nuevas tecnologías, sabemos que hay de captura de carbono que apoyan a que estas tecnologías térmicas sean mucho más limpias, y en eso pues estamos trabajando para que esa transición pueda ocurrir sin poner en riesgo nuestra seguridad energética.
En el tema de reactivación económica, si la subasta de 2019 aseguró inversiones por 8 billones, ¿qué se esperaría para este año y para el próximo?
Sí, pues digamos, nosotros estamos en este momento, contamos con 8 granjas solares que tienen una capacidad instalada de 166 megavatios aproximadamente, las cuales ya le han generado al país 580 mil millones de pesos en inversión. Esas plantas solares todas han sido adelantadas por empresarios privados que no han obtenido asignaciones en las subastas que nosotros hemos realizado, de tal forma que aquí la participación del sector privado es fundamental. Esto nosotros lo podemos sumar a alrededor de otros 14 proyectos que son pequeños, que son adicionales a esos de la subasta y adicionales a esos 300 megavatios de proyectos a gran escala que están en diferentes regiones del país, para un total de 22 proyectos con una capacidad instalada de alrededor de 170 megas. En los próximos meses también estamos esperando la entrada en operación de parques de autogeneración y de parques que se han construido a partir de la suscripción de contratos bilaterales y que van a aportar 300 megavatios adicionales. De tal forma que todo esto, más las subastas, es lo que está conformando ese gran objetivo, que son los 2.800 megavatios instalados o en construcción al finalizar el año 2022.
Sí. Por último, viceministro, necesitamos fracking para poder garantizar el abastecimiento de gas, que como usted decía es la gran apuesta también en este sentido, y si no, el tema de importar gas no es más económico.
Pues nosotros no estamos casados con ninguna tecnología. La política pública minero-energética del Ministerio de Minas y Energía, del Gobierno Nacional, debe estar enfocada en garantizar el abastecimiento. Hay dos cosas fundamentales. Lo primero, tenemos un plan de abastecimiento de gas que fue adoptado por el Ministerio en el mes de octubre pasado, y en ese plan de abastecimiento de gas nosotros priorizamos una de las obras, como la planta de regasificación del Pacífico y el gasoducto asociado Buenaventura Yumbo. Eso, digamos, lo combinamos además con toda la discusión que estamos dando acerca de la explotación y exploración en los yacimientos no convencionales con los proyectos pilotos de investigación integral. Y esa discusión, nosotros queremos que el país, el desarrollo de esos yacimientos y de las técnicas de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal, las discuta el país con miembros de la sociedad civil, con miembros de la academia y con un equipo multidisciplinario que hemos diseñado en toda la institucionalidad que ustedes han visto en los comités evaluadores y en las comisiones intersectoriales que nosotros hemos dispuesto para tomar esta decisión de cara al país. Eso es lo que nosotros queremos a partir del abastecimiento de gas y del gas como combustible de transición.
Pues, ministro, viceministro, gracias. Ojalá que las cosas vayan mejorando por cada momento, por cada segundo en todas estas regiones del país con estas dificultades por el huracán Iota. Feliz noche.
Gracias, Diana. Feliz noche para todos.
Y a las 7:50 hacemos una pequeña pausa. Ya regreso con nuestros panelistas. Arrancamos el panel en segundos con Harold Leder, con Alejandro Castañeda, Orlando Cabrales y también tendremos a Óscar Urrea.
En Caracol Radio, hora 20.
Y a las 7:54 arranca el panel, el foro Transformación Energética, una apuesta hacia la sostenibilidad. Quiero contarle un poco a los oyentes, con 71.5 gigavatios disponibles para su uso, Colombia se ha convertido en una de las promesas en materia energética y la transformación se da por los beneficios geográficos, hídricos, solares y ambientales. Por eso es una de las apuestas centrales del gobierno. El país cuenta con una matriz, ya lo ha dicho el ministro, que está dividida 69% generada por hidroeléctricas, 28% por combustibles fósiles y menos de 1% todavía por la eólica y solar. Y en medio de toda esta transformación que busca al mismo tiempo la diversificación, las centrales térmicas cumplen un papel fundamental, pues estas con el tiempo se han convertido en ese soporte de la transición hacia las energías renovables no convencionales y en el apoyo en las épocas de sequías, como es el caso de las hidroeléctricas. Pues estas fuentes térmicas, que hasta el 2022 tendrá 13 centrales apoyando el sistema interconectado nacional, seguirán haciendo uso de combustibles fósiles como el carbón, el gas, el diésel. No obstante, en este 2020 ya han cumplido un papel vital, pues ante el riesgo de un apagón hacia mayo, ustedes recordarán de este año, la térmica pasó a representar el 20.09% de la matriz en 2019 al 28.5% en el 2020. Estas generadoras de energía, al utilizar combustibles fósiles, pues se corre el riesgo de los altos niveles de contaminación y de emisiones de CO2, que para el caso de Colombia representan 5.6% del total de las emisiones. Las plantas térmicas entonces generan un respaldo a lo que hoy en el país se concibe como transformación energética y en medio de una apuesta por la que se juega a las renovables no convencionales como son la solar, la eólica y biomasa. Esta transición, dada por dos subastas realizadas por el gobierno por un valor de 8 billones, ha permitido que el país tenga 8 grandes granjas solares con 166.85 megavatios, lo que ha generado inversiones por 580 mil millones de pesos en total y se espera que para el 2022 el país tenga 2.800 megavatios provenientes de energías no convencionales, por las cuales se pasaría de un 1% de la matriz que le preguntaba al ministro al 12%. Ambicioso el tema, efectivamente. A mí me gustaría preguntarle al panel su visión general. ¿Cuál es la matriz hoy energética en Colombia? ¿Estamos camino a la transformación adecuada en materia energética? Orlando Cabrales, empiece usted.
Bueno, Diana, no, muchas gracias nuevamente. Y yo creo que la visión general que tenemos desde el sector del gas es la siguiente. Efectivamente, el país está viviendo una transformación de su matriz energética, al igual que lo está haciendo el resto del mundo. Esto es un debate mundial, y es un debate que, por supuesto, está orientado por el cambio climático. Y efectivamente, lo que uno ve en la evolución de esa matriz es una mayor participación del sector eléctrico, una mayor electrificación de la economía, Pero eso, como lo ha dicho el mismo gobierno en su Plan Energético Nacional que publicó a principios de este año, donde dice que hoy electricidad y gas representan el 30%, para el año 2040, según la visión de ellos, representaría electricidad y gas el 50%. Y los combustibles líquidos, que hoy representan el 50%, para el año 2040 representarían el 30%. Entonces hay una inversión, ¿no?, total, donde se daría una mayor participación tanto del sector eléctrico como del sector de gas. Y esa evolución, repito, pues está orientada y está fundamentada por la discusión de cambio climático. Yo creo que electrificar completamente la economía es muy difícil, ya. Pensar que la economía se puede electrificar al 100% es muy, muy difícil. Hay muchas aplicaciones, particularmente en el transporte, pero también en la industria, donde esa electrificación va a ser muy difícil que llegue, y por eso el gas, digamos, está ganando cada vez mayor participación. ¿Por qué el gas gana mayor participación? Porque dentro de la familia de los fósiles es el combustible que menor impacto ambiental genera. Desde el punto de vista de la reducción del material particulado, que es el contaminante que afecta la calidad del aire de las ciudades, es una discusión de contaminación muy importante, pero también en la discusión de cambio climático, de emisiones de CO2, emisiones de gases de efecto invernadero, también representa una reducción importante, no de casi el 100% con el material particulado, pero sí entre el 30% y el 50%. Por eso es que muchos llaman al gas como ese combustible de la transición energética. Sobre eso hay un debate, pero claramente, digamos, hay un rol muy importante del gas natural por sus beneficios.
Que sobre ese punto concreto vamos a ir más adelante. Quiero como el panorama ahorita, la visión general de cómo está esa matriz energética hoy en Colombia, si vamos, digamos, cuáles son como esos retos que está enfrentando el país frente al tema. Harold Eder.
Gracias, Diana. Yo traigo un poco la perspectiva de la biomasa, que no es muy, no es muy visible en esta discusión, pero está presente. No olvidemos que en los combustibles líquidos ya tenemos un 10% de biocombustibles de caña de azúcar y aceite de palma. Del 10% con esos combustibles líquidos fósiles, que ya tienen un aporte importante en reducciones de emisiones de CO2, y eso solo con el 10%. Ahí hay un potencial grande en esa transición energética que mencionó Orlando, para que esos biocombustibles, que son de alta calidad, de altos reductores de emisiones de CO2 por la biomasa que los produce, pues pase a mayores mezclas y tengan un mucho mejor impacto. En Indonesia, por ejemplo, el biodiesel de palma ya está en mezclas del 30%, y en Brasil el etanol de caña ya está en mezclas con la gasolina cerca del 40-50%. Entonces ahí hay un potencial enorme, y además la biomasa de la caña de azúcar y la palma de aceite, ya refiriéndose no al biocombustible, sino al residuo que queda al extraer el líquido, el aceite y el jugo de la caña, esos residuos tienen un potencial y ya son generadores de energía eléctrica, mueven las calderas y los turbogeneradores de las fábricas, que con altas eficiencias tienen excedentes que ya venden a la red. Hoy en Colombia ya tenemos 130 megavatios de venta continua a la red solamente de bagazo de caña. Y ahí hay un potencial muy grande de subir eso agregando residuos y nuevas tecnologías, y unos residuos forestales, únicamente contando los que hay en el valle, de subir a unos 800 megavatios.
Ahorita entonces, le voy a preguntar concretamente sobre lo que ha hecho Manuelita en los proyectos de biomasa, porque quiero profundizar sobre eso. Pero hoy, en Colombia, la matriz energética como está, y entonces hago la pregunta concreta. ¿Tenemos la posibilidad de hablar de una matriz energética más allá del 12% de fuentes no convencionales? Ya ahorita Orlando planteó un poco ese punto, o sea, ¿qué podemos pensar? Ya podemos, no es el 100%, pero este 12% en el tiempo en el que está planteado, ¿es posible? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar? Y esto relacionado con un hecho como el que el 96% de la tenemos 96% de cobertura de electricidad, pero tenemos, por ejemplo, una situación en La Guajira donde seguimos con un 40% sin energía. Entonces, ampliar esa matriz a mayor porcentaje puede cerrar esas brechas. Es un poco como para que primero nos vayamos al panorama general de nación frente al tema, y luego entramos en los proyectos de cada sector.
Pues solamente, Diana, mirando el potencial de la biomasa de caña y palma y algunos residuos forestales en el Valle del Cauca, podríamos pasar del 12 al 20%. Hay un 7% adicional ahí de potencial con las nuevas tecnologías que hay para la biomasa. Entonces, y eso es con lo que está sembrado actualmente. Podríamos pensar a futuro con ampliación de cultivos que se tendrán que dar, sobre todo de palma africana, para abastecer la demanda de alimentos, donde en los llanos orientales hay un potencial de hacerlos, protegiendo desde luego los ecosistemas frágiles y la biodiversidad. Hay unas áreas que están en agricultura de baja densidad, etcétera. Allá habría un potencial mayor, pero solamente para arrancar, yo le agregaría un 7% a ese 12, ya estaríamos cerca del 20% hablando solo de energía eléctrica. Ahí no estoy
¿En adicionando cuánto tiempo?
El mayor potencial de los biocombustibles.
¿En cuánto tiempo podríamos estar hablando de ese 20%? De nuestra matriz energética.
Depende sí. De qué tan agresiva es la política pública. Hoy en día, también le doy un ejemplo de afuera, Brasil ya genera el 7% de su energía eléctrica es únicamente producida de bagazo de caña de azúcar. Desde luego ellos tienen mucha más caña sembrada, es un sector más grande que el de acá, pero nosotros con los cálculos que hemos hecho podríamos llegar en 5 a 10 años, dependiendo de qué tan agresiva es la política pública para desarrollar, porque la materia prima agrícola ya está sembrada. Se podría llegar relativamente rápido a esos 7 puntos adicionales.
Muy bien. Alejandro Castañeda, la visión general desde ANDEC y la pregunta concreta de cuál es el papel de las plantas térmicas en este nuevo escenario y si es sostenible de alguna manera esta operación del Parque Térmico Nacional. Esto cuando estamos hablando de una apuesta casi total por las no convencionales o por lo menos de lograr ese 20% del que estamos hablando en 5 o 10 años.
Diana, gracias. Mira, varias cosas allí. Una, como decía el viceministro y como lo mencionabas, la matriz nuestra es una matriz predominantemente renovable desde el punto de vista que tenemos mucho potencial hidroeléctrico y pues arrancamos, digamos, con esa situación, es el status quo nuestro hoy. ¿Cuál es la idea de gobierno? Cambiarla y diversificar el portafolio, como mencionaba el viceministro, y lograr incorporar estos 2.800 megavatios que ya están comprometidos hacia 2022. Lo que uno ve, digamos, es que la generación térmica siempre ha sido el respaldo con el que cuentan estas energías que no son 100% predecibles, digámoslo así. La relación que ha tenido siempre el sector eléctrico entre hidro y térmico precisamente ha sido esa. En la medida en que no contamos con lluvias y no tenemos agua en los embalses, la generación térmica es la que da la mano para poder estabilizar otra vez el sistema y no sufrir lo que sufrimos en el año 92 en términos de racionamientos y apagones. Digamos, llevamos más de 25 años sin tener un racionamiento de este tipo. Entonces, lo que uno ve con esta política de gobierno es que entra un tercer actor, que son las renovables, a continuar diversificando esta matriz. Pero fíjese que la tendencia cambia un poco, y lo mencionaba Orlando, y es que si uno se para ya en 2022 con los compromisos de las subastas del año pasado, los porcentajes van a cambiar. Más o menos vamos a tener un 32% de térmica, es decir, la térmica va a ganar en participación, la renovable va a subir al 12%, y la que va a disminuir porque no se van a hacer proyectos según lo que pasó en las subastas pasadas va a ser la hidráulica, porque cada vez es más complicado hacer grandes proyectos de generación hídricos, porque obviamente por las resistencias del punto de vista social que generan esos proyectos. Entonces, una vez estemos parados en 2022, lo que ve uno es eso, una recomposición de la matriz, entrando renovable, pero teniendo una participación bien importante de la térmica. Y eso es lo que va a pasar, digamos, y estamos viéndolo a nivel mundial. La misma Agencia Internacional de Energía lo ha mencionado, digamos, en sus proyecciones a 2050, y es que el gas comienza a ganar participación, las renovables ganan participación, las otras tecnologías como el carbón, digamos, que se mantienen, hay unos crecimientos medio vegetativos allí de lo que tienen, pero los dos grandes ganadores allí van a ser la generación térmica de gas para apalancar precisamente esa entrada de renovables en los niveles que se espera. Entonces, sí. Ve uno que un tercio de la generación térmica en 2050 a nivel mundial va a ser renovable. pero también ve casi un tercio de generación térmica basada en gas y un pedazo a carbón también importante allí. Digamos que pensar en 100% renovables pues puede ser deseable, pero no es lograble con la tecnología.
No es realista.
No es realista, correcto.
Ahora,
sí.
No, es que cuando estamos en estos temas, a mí me parece que a veces vale la pena por nuestros oyentes también, porque uno se prepara para estos temas, pero no todo el mundo sabe cuáles son las fuentes no convencionales. Entonces me parece muy importante casi que recordar de dónde salen esas fuentes. Ya ahorita decía Eder, biomasa, pero si alguno de ustedes, para Dumis, ¿cuáles son esas fuentes no convencionales como para que podamos todos entender de qué estamos hablando? O sea, cómo hoy se está produciendo nuestra matriz energética a través de, ya lo dijimos, tenemos un porcentaje muy alto, que lo tengo acá.
31% de hidro.
Exactamente. Y queremos transformar eso, ojalá fuera a un 20%, como decía Eder, muy optimista, en 5 a 10 años, ojalá así sea. Pero ¿de dónde salen esas fuentes, además de biomasa?
Las fuentes básicamente son... Las renovables no convencionales son sol, eólica, solar, eólica que es viento, y biomasa, geotermia, hay un pedazo allí también metido, pero digamos que lo grueso aquí es solar, biomasa y eólica, que es viento. Esos son, digamos, como los tres grandes componentes. Cuando uno ve lo que pasó el año pasado y lo que entró, digamos, de compromisos 2.800 megavatios, más o menos unos 1.500, 1.700 son de generación térmica eólica, es decir, con viento, que es un gran... Muchos de esos proyectos están ubicados en La Guajira, y el otro pedazo importante allí es el solar.
La Guajira, donde necesitamos 40% todavía de energía para la gente.
Para los okay. Usuarios de la región.
Ahorita les voy a preguntar por una pregunta que me llega a través de las redes, de por qué los especialistas no hablan de geotérmica y de mareomotriz, pero ahora vamos para allá. Porque tengo varias preguntas acá. Y luego, de las que son convencionales, pero que es la más amigable, es gas. Con lo cual, la expectativa y el trabajo del gas está siendo muy importante y muy grande en el país, y por lo cual no se nos pueden acabar reservas en muchísimo tiempo, que ese es otro tema. Pero me gustaría ahí entrar con el doctor Cabrales para saber cuál es la realidad del gas. O sea, el papel del gas de cara al funcionamiento de las termoeléctricas y su apoyo en la transición a los no convencionales. O sea, ¿qué papel juega hoy en día el gas en termoeléctricas y más allá, claramente, de su funcionamiento?
Sí, y como decía Alejandro, en este mundo donde estamos incorporando más lo que le llamamos las energías renovables no convencionales, porque no se nos puede olvidar que Colombia tiene una matriz renovable con la hidroelectricidad, pero esa incorporación de energías renovables no convencionales le generan una intermitencia muy grande al sistema. Es decir, cuando hay viento, hay generación con viento, cuando hay sol, hay generación con sol, pero esto no es de manera permanente. Entonces, si se baja el viento, hay que entrar a respaldar el sistema eléctrico de tal manera que los colombianos sigan disfrutando de su servicio eléctrico. Entonces, lo que ahí es donde entra y la importancia de que exista un sector, un sistema térmico muy fuerte que pueda respaldar esa intermitencia que vamos a vivir en el sistema. Que ya la vivimos con la hidroelectricidad, pero la vamos a vivir de manera más profunda con la incorporación de las energías solar y eólica, la del viento. Entonces...
Y ese ahí, respaldo, si le entiendo, tiene que ser el respaldo que ofrece el gas.
Lo claramente puede haber algo de carbón, pero lo que dice la literatura y lo que dice la experiencia en otros países es que la generación con gas es la más flexible desde el punto de vista operativo para entrar y salir y respaldar esa intermitencia. Entonces la respuesta es sí, Diana. La mejor tecnología para respaldar esa intermitencia va a ser la del gas. Y otro punto muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta acá, y sobre todo en esta situación económica muy difícil que estamos viviendo, donde los gobiernos se van a tener que endeudar de una manera muy, muy, muy importante, y es que esta transformación energética hay que meterle el criterio de la competitividad económica. Es decir, esto no puede ser a cualquier costo. Las subastas que se dieron el año pasado, que mencionó el viceministro y que ha mencionado Alejandro, fueron posibles porque las tecnologías de eólica y la tecnología de viento han bajado sus costos de una manera muy importante, principalmente por la expansión que ha habido en la China de estas tecnologías. Lo mismo aplica para las otras tecnologías. Entonces, la transformación energética, claro, hay un componente de política pública muy importante, que eso lo está haciendo el gobierno, y Harold estaba mencionando eso, pero hay un criterio de competitividad que no se nos puede olvidar. Y le hago un comentario último, digamos, sobre el tema del gas. Nosotros en la industria del gas, más allá del gas natural, que ya tiene, digamos, un beneficio impresionante, estamos viendo un futuro de hidrógeno. Pero no me voy a adelantar porque creo que usted más adelante tiene algo de eso, pero me gustaría en algún momento conversar sobre eso, porque el hidrógeno, al final del día, es un gas combustible y ligero que en principio se puede transportar por la infraestructura existente de gas y hacer mezclas como sucede.
Y además, porque tengo muchas preguntas en este tema que me parece apasionante, porque hablamos de energías renovables, hablamos de cambio climático. ¿Qué tan sostenible es el sistema? Y usted lo mencionaba ahorita, pisó ese punto, cuando no tenemos sol o cuando no tenemos viento y necesitamos tener entonces el soporte. Porque muchas, o sea, ¿puede un país depender 100% de energías no convencionales cuyo soporte están dadas en solar y viento y biomasa? ¿Eso sería factible en el escenario de lo más deseable posible?
Yo no sé si Alejandro quiera... Yo pensaría que hoy, con la tecnología existente, eso no es posible. Toca respaldarlo con un sistema térmico muy fuerte.
¿Qué fue lo que usted dijo ahora? ¿Algún país...?
Ahora, si la tecnología de las baterías, que es lo que permitiría almacenar esa energía cuando se produce en exceso, de tal manera que se pueda suministrar cuando no exista, si esa tecnología de baterías evoluciona, pues eventualmente el sistema va a tener un respaldo también en las baterías. Pero yo pensaría, como están las cosas hoy, que es muy difícil depender al 100% de un sistema de generación renovable al 100%.
Muy bien. Ahora pasemos a biomasa. Usted quería Castañeda, bueno, sí.
Una cosa muy, muy puntual, Diana, es que fíjese, es muy importante mirar de qué punto está partiendo cada país. Es decir, cuando uno se para y mira las matrices eléctricas de otros países, ellos arrancan a meter renovables, digamos, de una forma mucho más acelerada, porque tienen una huella de carbono mucho más profunda. Si uno se para, digamos, en mercados como los de Estados Unidos, como los europeos, ellos no tienen, digamos, la bondad que tiene nosotros, nuestro sistema, y es tener mucha hidroelectricidad. Entonces ellos, su matriz eléctrica participa muchísimo más dentro de las emisiones como país tienen ellos. Por eso ellos fueron tan agresivos desde la década anterior en comenzar a dar subsidios y a meter renovables de forma agresiva, así los costos fueran muy altos, como lo mencionaba Orlando hace un momento. Nosotros, ¿por qué nos demoramos en entrar renovables? Ha sido como una de las críticas, pero es que Colombia se ha demorado mucho en meter las renovables. No, creo que Colombia lo hizo a la manera que tuvo que hacerlo, y es en la medida que los costos de tecnologías comenzaron a disminuir y fueron competitivos, pues nos estamos ganando como país el beneficio de que esas tecnologías entren y participen de forma competitiva con otras tecnologías, sin dar subsidios y sin dar, digamos, esas gabelas que tuvieron en otros países. Entonces es muy importante, Diana, como mirar de dónde arranca. Y definitivamente, ante la pregunta de si es posible tener un sistema 100% renovable, es muy complicado. Se lo mencionaba con el tema de la IA 2050. Ni siquiera ellos están previendo un sistema a nivel mundial 100% manejado a partir de renovables no convencionales como viento y sol. Necesitas tener un desarrollo de baterías muy fuerte para que den ese respaldo si es que la térmica no está, y por eso el gas y el carbón ahí siguen jugando un rol bien importante.
Muy bien, me gustaría pasar con el doctor Harold Eder para preguntarle desde el Ingenio Manolita, y ahí sí que nos explique un poquito desde atrás. Básicamente, ¿cómo logran meterse y desarrollar este proyecto de biomasa? Que permite reducir, para que los oyentes lo entiendan, pero totalmente los contaminantes y generar excedentes de energía. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Por qué el ingenio decide adelantar un proyecto a ese nivel?
Diana, tal vez los oyentes no lo conocen, pero nosotros generamos energía con biomasa hace más de 150 años. Los ingenios azucareros se mueven con sus calderas y sus turbogeneradores, se mueven con el bagazo, que es el residuo que queda cuando usted le exprime el jugo a la caña. Y esa es una de las grandes ventajas energéticas de la fábrica azucarera o el ingenio azucarero. Lo que pasa es que la tecnología ha evolucionado y hoy en día esa tecnología de calderas y turbogeneradores son calderas de mucho mayor presión y mucho mayor eficiencia, que permiten que la utilización, que permite unos excedentes grandes del ingenio. Lo que utiliza es una parte de esa energía y el resto lo puede tener a disposición de venta a la red eléctrica. Entonces, la razón es que la tecnología ha evolucionado y que los países, como le mencionaba, pues han ido buscando diversificar su matriz energética. El que está más avanzado en esto, le repito, es Brasil, que ya tiene un 7% de su matriz energética con biomasa solo de bagazo de caña, y hay otras posibles biomasas. Entonces, eso es, digamos, históricamente los ingenios siempre han generado su propia energía con su bagazo. Lo que pasa es que ahora la tecnología ha permitido que haya excedentes para vender a la red eléctrica, y a medida que más avanza la tecnología, pues hay más excedentes porque hay más eficiencia en el uso interno.
¿Qué capacidad de producción tenemos de biomasa en Colombia?
Como le mencionaba Diana, nosotros solamente si miramos hoy en día, digamos, en los ingenios que están ubicados principalmente en el Valle del Cauca, ya se exportan 130 megavatios, pero si usted coge toda la biomasa que ya hay, o sea, todo el bagazo que se produce al elaborar el azúcar, al exprimir el jugo de la caña, más la hoja, acuérdese que la caña de azúcar tiene bagazo y tiene las hojas de los tallos, ahí hay otro potencial igual que el mismo bagazo. Y si sumamos además que en el Valle del Cauca ya hay unas empresas reforestadoras que fabrican papel y dejan unos residuos que se podrían aprovechar, solo con eso ya podríamos llegar a unos 800 megavatios, de 130 a 800, y eso es solo en el Valle del Cauca. Como le digo, ahí tendríamos que empezar a mirar otras biomasas, como lo es forestales, etcétera, que ya en otras partes del mundo existen. La palma uh-huh. africana, acuérdese que la palma también, cuando usted exprime el fruto de la palma, queda el residuo, que es el que con el que se mueven también las calderas y las plantas extractoras. Ahí hay otro potencial de otros 200 megavatios. Entonces, en total, digamos, sumando caña, palma y a los residuos forestales del valle, podríamos llegar a 800, pero hay otras biomasas, como le mencionaba, y ahí ya hay que empezar a mirarlas. En Europa está muy desarrollado, y en Estados Unidos, los wood chips que se utilizan para, ya de forestales, para generación eléctrica. Entonces, ahí habría un potencial mayor para explorar, pero digamos que como punto de partida, desarrollemos primero ese potencial en lo que ya está en funcionamiento, ya está, es biomasa agrícola que ya está sembrada, y que se renueva constantemente.
Me gustaría un poco preguntarle al doctor Castañeda cómo se mitigan los efectos de los combustibles fósiles. ¿Existen proyectos desde las térmicas para aportar ese objetivo? O sea, los aportes en temas medioambientales han sido hasta, entiendo, 8.340 millones en gestión ambiental. ¿Eso no debería ser utilizado en transformación?
Diana, varias cosas. Y una es lo que hacen ellos directamente desde el punto de vista de inversión ambiental, como usted lo menciona, voluntaria, porque obviamente hay una inversión también ahí detrás que es la que está asociada a sus planes de manejo ambiental, y son esos 8.000 millones. Pero más que eso, una parte bien importante, digamos, de cómo ellos logran hacer mejor las cosas es básicamente ganando eficiencia básicamente con inversiones el año pasado cercanas a los $100 millones. Se logra consumir el mismo combustible, pero generar más energía. Y parte, digamos, de eso que estábamos hablando, de las nuevas plantas y de los proyectos que ganaron subasta de cargo por confiabilidad el año pasado, más o menos la mitad de los proyectos, es decir, 500 megavatios de 1.000 que se comprometieron a construir las generadoras térmicas el año pasado, esos 500, la mitad de esos 1.000, son de proyectos que básicamente lo que están haciendo es ganando eficiencia. Un ejemplo es Termocandelaria. Termocandelaria, al cerrar el ciclo, va a aumentar la capacidad, pero va a consumir el mismo combustible que consume hoy en día. El mismo gas que consume va a servirle para generar casi el doble de energía. Entonces, todas las plantas lo que están haciendo hoy en día es como generando unos procesos donde les permita tener mucho más eficiencia, y obviamente pues generar más energía con el mismo combustible. Adicionalmente, digamos que plantas, por ejemplo, como a carbón, han tratado de mejorar sus procesos, por ejemplo, los procesos de arranque de esas plantas que son lentos, no hacerlo con carbón, sino hacerlo con gas o hacerlo con GLP. Es decir, todo el tiempo esas plantas están pensando cómo hacer más eficiente su función, precisamente para mitigar el tema de emisiones y dos, para ganar eficiencia y también contribuir desde ese punto de vista al tema de emisiones.
Usted ha sido crítico, doctor Castañeda, en abrir una tercera subasta para las no convencionales. ¿Cree que se puede dar una sobreoferta? O sea, ¿a qué escenario nos enfrentamos? ¿Por qué no le gusta una tercera subasta?
Pues Diana, digamos que más que me guste o no me guste una subasta, yo creo que hay varios puntos que deben ser revisables antes de. Digamos que el principal mensaje que hemos dado de la asociación en los últimos años ha sido, mire, las tecnologías renovables no convencionales ya son competitivas, como lo mencionaba anteriormente, y tienen unos costos muy competitivos. Resultado de eso fue la subasta el año pasado con unos precios incluso mejores que lo que se está viendo en el mercado a nivel de contratos de energía. Entonces, el mensaje que hemos dado y que le dimos al Ministerio fue listo. Si se va a hacer esa tercera subasta, pues deje que todo el mundo compita, que compita todas las tecnologías, porque entre más competencia creo que el mejor beneficiado de todo esto termina siendo el usuario final. Y el enfoque que le están dando estas subastas básicamente hacia sector no regulado, que son los industriales. Entonces, pues el industrial se vería aún más beneficiado si esto se hace de forma abierta. Y otro tema que le hemos mencionado al Ministerio y que Orlando lo mencionó rápidamente es que en la medida en que tú incorporas más tecnologías intermitentes como las renovables no convencionales, y es básicamente la intermitencia de se va el sol, no tienes generación, o se va el viento y no tienes generación, el sistema necesita tener una serie de inversiones y de refuerzos que a hoy, digamos, seguimos esperando que el operador del sistema, que es XM, termine un estudio que se anunció hace un par de años para ver qué tanto se necesita robustecer nuestro sistema para que ese tipo de variabilidades no nos golpee. Como decía Orlando, digamos, si uno tiene esas variabilidades, pues obviamente tiene la generación térmica allí para poder garantizar que el sistema siga prestando, pero se van a tener que hacer unas inversiones adicionales para que esto funcione. Y digamos que lo que nos faltaría es poder determinar cuánto aguanta nuestro sistema eléctrico de renovables desde el punto de vista porcentual antes de tener que hacer todas las inversiones grandes y pues obviamente buscando la costo-eficiencia, es decir, hacerlo, pero hacerlo que sea costo-eficiente para todos los usuarios y no hacerlo por hacerlo como lo hicieron otros países, sino encontrar efectivamente hasta dónde aguantamos y qué tanto vamos a tener que seguir haciendo desde el punto de vista de inversiones de infraestructura en transporte y en distribución de energía para poder apalancar esas renovables y tenerlas allí. Ese es básicamente como los mensajes que hemos dado. Si se va a hacer la subasta, que se haga, pero hay que tener mucho cuidado de no desbarajustar todo y tenerlo muy, muy dentro de los límites que se puede tener.
Muy bien. Doctor Cabrales, ¿el país puede enfrentar desabastecimiento de gas en unos años? ¿Cuáles son los planes a futuro y cómo se vería afectada la generación de energía térmica? He escuchado a Eric Flesch decir en muchas oportunidades que no tendríamos problemas de desabastecimiento, pero que hay que tomar unas decisiones.
Sí, y un comentario antes, Diana, si me permite, sobre el tema del beneficio ambiental del gas natural. El solo uso ya representa un beneficio, ¿no? Fíjense el caso de Estados Unidos, donde Estados Unidos, con la introducción del gas en la generación, particularmente en la generación eléctrica, redujo las emisiones al nivel del año 90, habiendo duplicado su economía en los últimos 30 años. Es decir, con el mismo nivel de emisiones que tenía en el año 1990, duplicando el tamaño de su economía. Entonces, ahí hay un mensaje muy poderoso de lo que es capaz de hacer, digamos, el gas natural en materia de contribución al cambio climático. El uso del gas natural, por ejemplo, en la movilidad, que es fundamental en esta discusión ambiental, el beneficio de calidad del aire, es muy difícil llegar al 100% de la electrificación total del transporte. Hoy representa el 3% de las ventas en todo el mundo, los vehículos eléctricos. En el mejor escenario, en el año 2050, representarían el 50%. De todas maneras, vamos a tener un problema de calidad del aire muy fuerte hacia adelante, y el gas natural ahí genera un beneficio impresionante, no solo desde el punto de vista de vehículos livianos, sino también de carga, de buses, sobre todo de carga. Estamos viendo una evolución muy importante recientemente. Para contestarle su pregunta, el abastecimiento del gas en el país está asegurado. Está asegurado por dos razones. La primera es porque si bien las reservas han bajado, y eso es una realidad, el país todavía tiene un potencial muy grande por desarrollar en distintas posibles fuentes de suministro que ya lo mencionó el viceministro hace un momento. Tenemos la capacidad de por lo menos multiplicar por 5 en el escenario, digamos, más conservador, las reservas del gas si seguimos desarrollando los yacimientos convencionales, los no convencionales, el gran potencial que tenemos en el mar. Solamente para decirle que en los próximos dos años, están previstas 1.200 millones de dólares en inversión en áreas cuya vocación es casi que exclusivamente hacia el gas natural. Pero obviamente necesitamos respaldarnos con el mercado internacional, y está bien que así sea. Entonces aquí la pregunta es, no es si nos vamos a quedar sin gas, no, el gas está garantizado. La pregunta es, ¿qué tanto vendrá de las fuentes nacionales y qué tanto vendrá de las fuentes internacionales? Hoy la proporción puede estar en 97-3, 97% de fuentes nacionales, 3% de fuentes internacionales. En la medida en que podamos desarrollar estas nuevas fuentes de suministro y este potencial que tenemos, de pronto ese porcentaje va a aumentar un poco, pero de todas maneras el gas va a estar ahí. Así como sucede, por ejemplo, en el GLP o durante muchos años sucedió con el diésel, donde un porcentaje del consumo nacional venía del mercado internacional. Y lo que está pasando es que el mercado internacional ha sufrido una evolución impresionante. El gas ya es un commodity, el gas es como el crudo. El gas natural licuado, que es el que se transporta por los barcos, ya no hay necesidad de construir tanto tubo, se transporta por los barcos, llega a cualquier destino. Y eso está creciendo de una manera impresionante. Entonces, el mensaje ahí es de absoluta tranquilidad, en el sentido de que vamos a tener gas, y obviamente el país, por un tema de seguridad energética, que usted lo ha mencionado mucho desde el principio, por un tema de seguridad energética, el país debe seguir desarrollando sus fuentes locales de gas natural.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Escuchas Hora 20.
8:35 y estamos en el foro sobre la transformación energética en Colombia de Caracol Radio y de Hora 20. Usted nos puede seguir a través de nuestro hashtag en nuestras redes sociales, hashtag transformación energética. Y vamos ahora a hablar unos minutos con el gerente de energía de Ecopetrol, con el doctor Óscar Urrea. Gracias, doctor Urrea, por atender nuestra llamada a esta hora. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches a usted, a los señores panelistas y a la audiencia de Hora 20. Espero que se encuentren muy bien de salud.
Muy bien. Nos encantaría que nos contara un poquito desde Ecopetrol. ¿Cómo ven la transición energética en el país?
Bueno, Diana, Ecopetrol tiene definida una estrategia de transición energética, y digamos que esta estrategia de transición de la compañía tiene su principal foco en la descarbonización. Y en ese sentido, se ha fijado una meta de incorporación de energías renovables a la matriz de suministro de energía de Ecopetrol o a Ecopetrol. Y esa meta básicamente es de 300 megavatios al 2022, de los cuales pues ya hemos puesto en operación 21 megavatios de una granja solar denominada Castilla en el departamento del Meta, que está en operación desde el mes de octubre del año 2019, y en este momento estamos iniciando la construcción de una segunda planta solar con 59 megavatios en la estación San Fernando, realmente muy cerca también a Castilla. Eso para iniciar, Diana.
Esto se refiere al plan de tener 300 megavatios de energías renovables al 2023. ¿Planean tener hasta 4 parques? O sea, ¿esa es la apuesta?
Diana, son 300 megavatios al 2022. Te amplío la información. Uh-huh. Además de Castilla, de 21 megavatios, y San Fernando, con 59 megavatios. En este momento nos encontramos en un proceso de asignación de 45 megavatios solares fotovoltaicos ubicados en el Magdalena Medio, en el departamento del Huila, también en el departamento del Meta, asociados a nuestras operaciones. Digamos que todos estos megavatios están orientados para el suministro de energía a nuestras operaciones. En el mes de enero estaremos con 64 megavatios en otro proceso de asignación, en un tender que estaremos asignando a comienzos del próximo año, y estamos en este momento desarrollando cerca de 90 megavatios eólicos en dos latitudes, pues también asociadas a nuestras operaciones. En total de solar fotovoltaica estamos hablando de 258 megavatios, 90 megavatios eólicos, y adicionalmente a estas dos tecnologías, Diana, estamos madurando y desarrollando dos proyectos de geotermia en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta inicialmente, y básicamente esto de geotermia es a partir de procesos de coproducción, es decir, con el mismo calor que se obtiene del subsuelo en nuestras operaciones de producción de crudo, calentar agua, calentar líquidos y generar electricidad, y complementariamente estamos desarrollando unas evaluaciones en cuencas cercanas a nuestras operaciones para con miras a desarrollar pequeñas centrales hidráulicas y, como les decía, alimentar nuestras operaciones principalmente. Tenemos algunas evaluaciones también en biomasa, pero es un portafolio bastante amplio, diverso, el de renovables, con miras solamente a llegar a esos 300 megavatios al 2022, y seguiremos evaluando qué viene hacia adelante, por supuesto.
Sí, le iba a preguntar precisamente eso, ¿por qué Ecopetrol le apuesta a las no renovables cuando el diésel y el gas funcionan para las termoeléctricas, y por qué no apostarle entonces a las termoeléctricas? Pero entiendo que no es una cosa o la otra.
Diana, perfecto. Yo creo que los panelistas lo han venido mencionando. Yo creo que tener una matriz diversificada es una ventaja. Vuelvo, insisto, hay un tema, digamos que unos objetivos claros de descarbonización que hacen parte, pues, obviamente, de la transición energética, pero por supuesto se necesita también nuevamente de otras tecnologías, llamémoslas entre comillas convencionales, dentro de las cuales, por supuesto, Ecopetrol también tiene cerca de 1.029 megavatios instalados en todas sus operaciones que funcionan con gas, de las cuales el 76% emplean gas, como les digo, y el 24% restante emplean combustibles líquidos. Yo creo que esa es la clave, tener una matriz diversa que permita, obviamente, tener un suministro permanente, un suministro confiable, porque, pues, para Ecopetrol la energía es fundamental. Se requieren cada una de las actividades productivas que desarrolla la empresa y, por supuesto, a un costo eficiente. Pero el tema, vuelvo, insisto, el tema de descarbonización es un elemento fundamental para la compañía.
Me gustaría preguntarle una última pregunta que se la hice ya a los panelistas antes, y es, ¿qué esperar de la transición energética en el país? ¿Cuánto tiempo cree usted, en su experiencia, que esto nos va a tomar? ¿Y hasta dónde cree que vamos a llegar? Acá tenemos varias apuestas, como la de Eder, como Cabrales, como Castañeda, todos en general optimistas, me parecen, y realistas también frente a la posibilidad. ¿Cuál es su posición?
Diana, mira, yo quisiera fijar, yo creo que dos hitos que han marcado el desarrollo de las energías renovables, que pues han sido como el inicio de esta transición, sin antes, de pronto hago un paréntesis ahí, y pues aquí acompañando tanto al doctor Castañeda como al doctor Orlando, no se nos puede olvidar que en la transición energética el gas juega un papel fundamental. Es un energético de respaldo, es un energético de transición, es un energético fundamental. Pero dicho esto, quiero marcar dos hitos principales, y es, realmente a los renovables tomó cerca de 10 años reducir los costos, sus costos en cerca de un 70-80%, que les permitiera, digamos, que esa viabilidad económica para entrar realmente en el juego del suministro de energía. Y viene otro hito hacia adelante, que es el hito del hidrógeno, que ya apuestas hacia el 2030-2035, Y digamos que son como esas dos ventanas de tiempo, fíjense, 10 años atrás y 10, 15 años hacia adelante, los que pueden estar marcando, digamos, que estas transiciones. Ese tema de hidrógeno es un punto de inflexión que va a determinar realmente un grado de madurez en la transición, y esperaríamos nosotros que hacia el año 2035 estuviésemos viendo una matriz aún mucho más diversa, por supuesto con mucho gas, con muchas renovables que permitan producir, de costo eficientes, que permitan producir hidrógeno, y por supuesto contando con plantas térmicas basadas principalmente en gas, que pues obviamente soporten toda la confiabilidad del suministro eléctrico, y por supuesto Colombia sigue teniendo una matriz diversa básicamente. Eso es lo que yo veo, Diana.
Gracias, gracias. Él es Óscar Urrea, el gerente de energía de Ecopetrol. Y vuelvo en estos últimos minutos que tenemos de programa con el doctor Eder. Recuérdeme cuánto aporta hoy la biomasa de caña como fuente de generación de energías renovables. Para retomar con usted.
Diana, déjeme hacerle un paréntesis porque estamos hablando principalmente de energía eléctrica. No se olvide de los combustibles fósiles. Allí tenemos dos fuentes principales en Colombia. El etanol de caña, que se hace con el jugo de la caña y que se mezcla con la gasolina. Hoy en día ya mezclamos el 10%. Y el biodiesel de palma, que se mezcla con el diésel fósil, y allí también estamos en el 10%. Solamente con ese 10% ya estamos reduciendo 2 millones de toneladas de CO2 al año, y eso es un aporte importante a la meta que tiene Colombia de reducir 70 millones de toneladas al 2030. Sin embargo, esas 70 millones de toneladas es la meta del Acuerdo de París. Si Colombia quiere descarbonizar al 2050, tiene que reducir otras 260 millones de toneladas. O sea que hay que seguir buscando nuevas maneras de reducir esas emisiones de CO2. Solamente los biocombustibles, aumentándolos a un 50% de mezcla, por ejemplo, aportarían cerca de otras 10 millones de toneladas de reducción de CO2. Y hay algo muy importante en la biomasa, de la cual, en el caso de la caña y la palma, generan tanto combustible líquido renovable como energía eléctrica renovable, y es el aporte social. El aporte social, porque lo que estamos haciendo con la biomasa es integrando el campo con la energía y estamos generando empleo en las zonas rurales del país que tanto lo necesitamos en Colombia. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Las características particulares de la biomasa son eso, que es un alto generador de empleo. Y le doy este ejemplo: si solamente aumentáramos el biodiesel del 10 al 30% en Colombia, se sembrarían 450 mil nuevas hectáreas de palma, que tenemos el área para hacerlo y hacerlo responsablemente, conservando los ecosistemas, y se generarían 50 mil nuevos empleos. Entonces, la biomasa tiene esa característica, digamos, distintiva, que es la dimensión social y de generación de empleo rural.
Y sí, también, eso le iba a decir un poco, ¿cómo se convierte en alternativa para otras empresas? ¿Cómo podría convertirse en alternativa para otras empresas? O sea, ¿cómo desarrollar esos incentivos?
No, pues ya hoy en día ya hay muchas empresas participando. De hecho, Ecopetrol es un productor de biodiesel importante en el país, y pues en la medida que, ¿cómo se hace para aumentar la mezcla del biodiesel? Muy fácil, el gobierno aumenta la mezcla del 10 gradualmente al 30, como lo hizo Indonesia, y son los mismos vehículos de carga que se utilizan en Indonesia y en Colombia. Entonces, simplemente con la regulación que hay de mezclas, se logra ese objetivo, como lo hace Brasil también con el etanol que se mezcla con la gasolina. Brasil tiene mezclas del 25% y también tiene los vehículos Flex Fuel, donde usted le permite tanquear con gasolina mezclada o con etanol. Entonces, es un tema de la regulación, pero es una regulación enfocada en disminución de impacto ambiental, es decir, reducciones de CO2, que estos biocombustibles avanzados reducen en 70% las emisiones de CO2 contra el combustible fósil, y en el impacto social por la generación de empleo. Y hay una característica adicional de la biomasa que ayuda a mitigar un poco el tema de las no convencionales que más se hablan, que son la eólica y la solar, y es que son menos intermitentes. Nosotros somos un país tropical, producimos todo el año, producimos caña todo el año, producimos palma todo el año, cosechamos todo el año, y eso nos permite tener una producción tanto de biocombustibles como de energía eléctrica todo el año. Entonces, sí, hay mucho menos intermitencia. De los 360 días al año, se producen cerca de 320 días, las operaciones son de 24 horas, entonces solamente hay intermitencia cuando hay las paradas de mantenimiento. Entonces, ahí hay también la biomasa también como fuente energética complementaria en esta matriz energética diversificada que estamos visualizando, también ayuda a reducir un poco esa intermitencia de algunas fuentes de energía no convencionales.
Me gustaría preguntarles, el proceso de licenciamiento hoy es un problema y un obstáculo para los proyectos de energía solar y eólica. ¿Es necesario simplificar esos trámites, doctor Castañeda? Y todos.
Yeah. Hay varias cosas. Yo creo que, digamos, hablando en el marco pues, de esta reactivación que el gobierno ha planteado pues, para los próximos años, luego de este golpe pues, por el tema de la pandemia, el sector, digamos, aportaría bastante desde el punto de vista de inversión en varios campos, en generación, en transmisión, incluso en distribución de energía. Y hay proyectos que pueden sumar casi unos 25 billones de pesos en inversión en los próximos años. Pero obviamente tenemos preocupaciones. Una de las preocupaciones es precisamente el tema social. La consulta previa, digamos que se ha vuelto un tema complejo. Durante todo el tema de la pandemia, la mayoría de esas consultas se detuvieron. Pues obviamente hacer una consulta hoy en día es prácticamente imposible porque no se pueden concentrar más de 50 personas por disposiciones pues, del COVID-19. Entonces, mientras se desarrolla todo el tema de la virtualidad para poder asimilar, hacer una consulta virtual, pues han existido retrasos y particularmente se ha visto afectado el tema en La Guajira, que es donde se tiene que hacer la línea para poder hacer la generación y sacar pues, la energía de estas generadoras basadas en fuente eólica, que es el compromiso que se tiene hacia 2022. Entonces, digamos que ahí lo que se ha hecho, Diana, es un trabajo muy fuerte con gobierno para poder establecer unas mesas de trabajo, unas líneas de trabajo con el Ministerio del Interior, con Procuraduría, con la misma Gobernación de La Guajira, para tratar de mover esto de una forma mucho más dinámica y que los proyectos obviamente no se vayan a atrasar y que los compromisos del gobierno de lograr los 2.800 megavatios, pues lleguemos a eso. El tema del licenciamiento ambiental, yo creo que digamos que este gobierno ha logrado una muy buena gestión en la ANLA, es decir, lo que ha sentido la industria en general desde el lado eléctrico ha sido una muy buena receptividad por parte de la ANLA. Se ha mejorado muchísimo en términos de tiempo la solicitud y la respuesta por parte de la ANLA. Y ahí digamos que hay un punto a favor en todo el tema de manejo ambiental de licenciamiento. Creo que ahí se han logrado destrabar muchos proyectos en el tema de licenciamiento, pero el tema de consulta sigue estando allí y lo que esperamos es que se logre, digamos, poder tener una ley de consulta previa como se ha venido tratando de hacer desde hace varios años y se ha logrado y se ha solicitado al gobierno desde hace varios años. Es necesario poder tener una norma que dé tranquilidad a todos los sectores de cómo es el funcionamiento de esa consulta previa, obviamente reconociendo las características que tiene y el marco, pues, sobre el acuerdo 36 de la OIT, que es donde se desarrolla todo el tema de la consulta a comunidades.
Muy bien, tengo que hacer una pausa. Ya regreso para una última opinión en la que cada uno cuenta un poco de qué manera, qué papel va a jugar en este proceso de transformación, qué papel está jugando, ya lo tenemos claro. Quedaríamos un poco más. Y el doctor Cabrales sobre el papel de la empresa privada en todo este tema de la transformación. ¿Qué tanto compromiso hay? Ya sabemos el de Naturgas, ya sabemos el de Manuelita. Ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Últimos minutos en Hora 20 para preguntarles a todos de qué manera esta transición es una oportunidad para desarrollo económico en un momento en que estamos en la reactivación. ¿Qué papel juega la empresa privada? ¿Qué papel podría aumentar en este juego? ¿Y qué necesitamos para que este desafío sea mucho más realista en los tiempos? Orlando Cabrales.
Bueno, Diana, dos cosas. La primera es que el sector de gas ha identificado proyectos del orden de 3 mil millones de dólares. Eso es mal contados, unos 11 billones de pesos alrededor del sector de gas natural para los próximos años, tanto en materia de exploración y producción, como lo mencioné hace un momento, pero también en expansión de la infraestructura de transporte, proyectos que se harían en los próximos años. Algunos de ellos están contemplados en ese plan de abastecimiento que hablaba el viceministro hace un rato y que generarían unos 20.000 empleos en la ejecución de dichos proyectos. Y un segundo tema que a mí me parece muy importante mirando hacia el futuro es que Colombia requiere una política de gases verdes. Y me explico, un estudio reciente de la Unión Internacional del Gas habla que si uno integra el gas natural con gases verdes, eso podría representar una reducción del 30% de las emisiones de CO2 del sector energético mundial. Y gases verdes, pues hay varias variedades, digamos. Una de ellas es el biogás, el biometano, que sale de los desechos tanto animales como humanos. que es una fuente de generación, es un gas, digamos, renovable, pero también del hidrógeno, que se ha mencionado aquí un par de veces, que lo mencionó Oscar de Ecopetrol, que también se comporta como un gas y que se puede transportar en la infraestructura de transporte. Esas son tecnologías que toman su tiempo, al igual que las renovables no convencionales, solar y eólica, han venido desarrollándose y haciéndose más competitivas en los últimos 10 años. Lo mismo pasará con esta apuesta de descarbonización de la industria del gas. Tomará un tiempo, pero hay que empezar ya. Y yo creo que el gobierno debería liderar esa política de gases verdes que incluya el hidrógeno, que repito, se comporta de la misma manera que el gas natural y que podría contribuir de manera muy significativa a la reducción y a la descarbonización de la matriz energética.
Muy bien. Doctor Eder.
Ana, el potencial es muy grande y realmente no se requiere mucho, se requieren unas señales y algunos aspectos regulatorios de parte del gobierno. Yo le mencioné el ejemplo de
¿regulatorios como cuáles?
El biodiesel de palma solamente con un aumento de mezcla del 10 al 30%, eso, aquí no estoy incluyendo el etanol de caña, con eso generaríamos, serían inversiones más o menos de 15 billones de pesos, 50 mil empleos, 400 mil nuevas hectáreas agrícolas, de desarrollo agrícola para el país, y llegaríamos a un 30%, que es, digamos, todavía un nivel modesto, es lo que ya tiene hoy Indonesia, y todavía deja un rol para el combustible fósil, pero contribuye muchísimo con la reducción de emisiones de CO2, serían 5 millones de toneladas menos de CO2 emitidas por ser un biocombustible avanzado de alta captura de CO2, y también mejoramiento de la calidad de aire de las ciudades. El biodiesel de palma reduce en un 50% el material particulado contra el diésel fósil. Entonces ahí hay un ejemplo claro en cuanto a la energía eléctrica con biomasa que también hemos tocado hoy. Pues ahí el ejemplo es Brasil nuevamente. Ellos han tenido dos elementos de política. Número uno, han tenido tramos de contratos dedicados a biomasa. ¿Por qué? Porque la biomasa tiene unas características especiales de intermitencia distinta, de generación de empleo, etcétera, y ellos... lo que ha hecho Brasil es direccionando esa diversificación energética, dándole un rol a la biomasa y adaptando los contratos a largo plazo según las características de generación de esa biomasa. Y segundo, créditos de largo plazo de su banco de desarrollo, que se llama el BNDES. Con dos elementos muy, muy sencillos, Brasil ha logrado llegar al 7% de energía eléctrica con biomasa solo de bagazo de caña. Entonces, realmente no son muchas las medidas. Es una voluntad, digamos, del Estado de moverse en esa dirección y dar unas pinceladas de política pública para desarrollar.
De regulación, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese aporte también. Doctor Castañeda, 30 segundos para su conclusión.
Muy rápido, muy breve. Decir, digamos, que la generación térmica va a continuar siendo, pues, digamos, como el apalancador de las energías renovables no convencionales. Y decir, digamos, una frase que me llamó mucho la atención de una conferencia de MIT, muy reciente, la que estuvimos el año pasado. Digamos que aquí no hay una bala de plata que mate, digamos, ese monstruo que se llama las emisiones de CO2. Hay muchas tecnologías, Orlando lo mencionó, digamos, el tema de carbón, hay tecnología también para hacer un buen uso de él. Tenemos gas, tenemos carbón, tenemos renovables. Es decir, lo bueno que tiene Colombia es que tenemos muchas fuentes de las cuales podemos hacer uso, y lo que falta hacia adelante es poder desarrollar todas ellas y tener, digamos, la confiabilidad necesaria para poder seguir apalancando todo este crecimiento económico que necesita el país.
Bueno, pues gracias a todos. Gracias a ustedes. Esperemos que la transformación energética avance cada vez más y que nos podamos encontrar nuevamente cuando estemos en ese 20% al menos. ¡Feliz noche!